Hola a todos y bienvenidos al programa número 81 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de desescalada social, vírica, epidémica, que pretende haceros pasar simplemente un ratito entretenido. Muy buenas, Michael, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Paco, muy buenas a todo el mundo. Cada día te cuesta más encontrar adjetivos para el programa.
Sí, es que ya son 81.
Claro, deberíamos empezar a tirar ya de algún generador de estos de sinónimos.
Sí, o de estos memes que circulan por ahí, de la primera letra de tu nombre y de tu apellido
Sí.
Ostras. Y te salen presentaciones para podcast.
Sí, oye, pues todo es cuestión de ponerse a ello.
Todo es ponerse.
Una tarde que te aburras.
No me aburro. Es que el problema es que yo no me aburro. Al contrario, me entretengo con demasiadas tonterías en la vida.
Ah, bueno, como todo el mundo.
Pero bueno,
yo lo que tengo es sueño.
¿Tienes sueño?
Así en general.
Yo la verdad es que hoy también. No sé. Llevo 2 o 3 días que duermo regulero.
No, y si lo peor es que yo creo que duermo bien. Y de hecho me estoy hasta acostando antes de lo normal. Con lo que he sido yo.
Curiosamente yo también me estoy acostando antes y desde entonces duermo peor. Es algo que me tengo que hacer mirar.
Pues entonces a lo mejor lo que tenemos que hacer es volver a acostarnos por la tarde.
Ya, efectivamente. Yo, si me acuesto antes de las 4 de la mañana, no me sienta bien. Pero bueno, vámonos con el tiempo. ¿Qué tiempo hace hoy?
Venga,
abro la persiana. Venga. Procedo a abrir la persiana. Vamos a ver. Pues mira, está nublado y
¿sí?
Hace un poco hasta de fresquete. La verdad es que muy bien.
Hoy se está bien en la calle, ¿verdad? Está nublado, no pega el sol a lo bestia como estos días, hace un poquito de brisa, se está bien, agradable.
Esos son los que salís a la calle.
Sí, yo he ido antes al mercado a comprar fruta con mi carrito y se estaba bien en la calle.
Como un cheño.
No, lo que me ha sorprendido, ¿sabes dónde más cola hay? En una clínica veterinaria que hay aquí cerca. Hay una cola enorme, la gente que lleva ahí a sus animalicos, los pobres también, a que les curen. Da una penita ver a los perretes a los gatetes cuando están enfermos.
Sí, hombre, bueno, normalmente son la alegría de la casa, los tienes ahí
claro.
para que te alegre también un poco la vida. Y hombre, pues,
tan malicos. No, no ves que están malicos ahí, pues hoy, a mí lo paso muy mal.
Bueno,
de hecho, alguna vez cuando pasas por allí de repente y te viene algún sonido dentro de la clínica y está el perrete ahí chillando porque le están haciendo algo, le están poniendo una inyección o lo que sea, y se me cae el alma al suelo.
Bueno, hombre, pues nada, vamos a leer los mensajes de los oyentes, que seguro
sí,
que
por
eso
favor.
Te anima.
Porque a ver si nos anima
nuestro amigo Dejar, que nos dice sobre el programa del domingo, dice: para el único emperador decente que da la historia, y resulta que es de mentira. Dice: muy entretenido el programa, geniales recomendaciones por parte de Germán, muchas gracias. Gracias a ti, hombre, por comentarnos aquí, pues, todos los días, vamos.
Sí.
Y nuestro amigo Mugen, que también nos escribe aquí todos los días, dice: pero Gurney, tú eres poco más que un sindicalista bolchevique, hablando de suplir las bajas, como mucho te traes un becario. Dice: es lamentable esa cultura empresarial, pues sí, la que tenemos. A mí lo que más me gusta de Haile Selassie fue cuando fletó unos aviones desde Jamaica para que esa gente que le adoraba como descendiente de David y nuevo Mesías se volvieran a la tierra prometida en Etiopía. Y por lo que sea, decidieron quedarse en el Caribe. Por si fuese poco, eso no impidió que siguieran adorándolo y hablando de la tierra prometida. Gente coherente de principios. Dice, bueno, Norton. Norton no hizo daño, pero especuló con el arroz en tiempos de carestía. Muy buena gente no era. No, a ver, pero hay un Norton anterior a la locura y uno posterior, ¿vale? Nos quedamos con el posterior, evidentemente.
Si el hombre cambió, ¿quiénes somos nosotros para juzgarle?
Eso es. Dice, no hizo daño a nadie porque hubo una suerte de justicia divina y se arruinó. Dice, joder, estoy jugando al GTA V y no me he enterado de nada de lo que decíais. Dice, claro que yo estoy en el modo historia. Pero vamos, viendo los problemas que contáis, me parece a mí que no le voy a dar nunca al modo online. No, hombre, a ver, o sea, siempre uno se queja de lo que va mal, pero la verdad es que si tantos años después sigue viendo tanta gente ahí jugando, pues es por algo. El juego es increíble. Es verdaderamente increíble, de verdad. Es una cosa que no soñábamos, bueno, la gente que tenemos ya una cierta edad, de poder llegar a ver cosas así en un juego y comportamientos dinámicas de ese tipo tan, sí, tan complejas, la verdad que está muy bien.
Fíjate que hace muchos años, cuando salió el San Andreas, sí, para PC, la gente hizo mods para poder jugar online. Y aquello era la hostia. Y vale, era una cosa muy, muy loca, no llegaba a lo que tenemos ahora en GTA Online, pero en aquel momento lo de poderte mover por toda la ciudad e interactuar y liarte a tiros, porque al final es lo que hacías, con otros jugadores, aquello era increíble. Y decir, joder, ojalá pudieran hacer esto en el siguiente GTA. Y mira, pues llegó el GTA 4 y no lo hicieron del todo, pero de repente llega GTA 5 con este GTA Online y sí, un sueño cumplido.
Y es que, de hecho, es otro juego.
Sí.
Simplemente utiliza el mismo mapa, el mismo motor, pero es que es otro juego. De hecho, no lo llaman GTA V Online, es GTA Online. Es un juego. Se llama GTA Online. Te lo regalan con el GTA V. pero bueno, que sí. La verdad es que una maravilla. Y dice, madre mía, la enganchada que tuvimos en mi grupo también, se refiere a Logame, dice, cuadrando cuando llegaba la flota para volverla a mandar a otro lado y como se te pasase todo a tomar por saco. Pues sí, era una enganchada muy, muy, muy mala.
Joder.
Me lo pasé muy bien, pero también muy mal, echando la vista atrás y dándome cuenta de que era esclavo de aquello. Y hombre, hay que tener un poquito de contención.
Yo me acuerdo cuando llegó la época del Logame, ayer después del programa estuve pensando y me acuerdo que yo jugué, pero tampoco le metí tanta caña, porque yo descubrí luego otro juego que no tenía nada que ver, pero me hizo bastante gracia, también era un juego de navegador y no requería tanto, tanta presencialidad, digamos, que era el Popomundo. ¿Tú lo llegaste a probar?
Ese no. Yo conocí el Travian, que era pues muy parecido a Logame, pero...
Sí, pues Popomundo era un juego en el que tú creabas tu propio grupo musical. Y tenías que mandarlos a ensayar, tenías que intentar buscar bolos o gente para salas donde poder hacer conciertos, hacías giras, lanzabas singles y tal. Yo tenía mi grupo de Heavy Metal Destroyer llamado Tazón de Mierda. Y bueno, pues por el nombre, como se puede indicar.
El nombre es más
pues,
punk que metal, ¿eh?
Sí, bueno, pero teníamos muchas baladas, entonces.
El nombre era muy punk.
Y ahí estaba, vamos. Éramos un grupo de por debajo de lo underground, pero muy bien, hacíamos nuestras giras de repente. Pues a lo mejor en España no éramos muy valorados, pero en Austria, por ejemplo, o en alguna república por ahí del este, ahí no, teníamos
para,
nuestros
para vosotros
fans.
El underground era mainstream, ¿no? Era...
Sí.
Oye, pues, me ha llamado la atención, me encanta ese tema también. ¿Eso sigue existiendo?
Pues no lo sé, no sé si seguirá, voy a mirar, pero vamos, yo me lo... Estaba guay porque, claro, yo llegaba al trabajo y lo primero que hacía...
Pone Pop Mundo, no Popomundo.
Pues en su momento era Popomundo, me hacía gracia por eso. Ahora sí, lo que estoy viendo es Popomundo.
¿Pero es este mismo? Ahora,
pues puede ser. Claro, es que ha cambiado un montón, yo estoy hablando de 2006, 2007...
Pues dice, un juego de rol, comunidad online, bla, 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 empieza a jugar siendo donde nadie, que no tiene más esperanzas y sueños. El juego es en tiempo real, sigue funcionando cuando no estás conectado.
Sí,
bueno, tiene toda la pinta de ser un juego de estos de persistente. Es que, tío, que yo no puedo jugar a juegos de mundo persistente, que me engancho mucho.
Pero ves, no estoy viendo por aquí y no veo una fecha de cuándo comenzó todo esto. O sea, que a lo mejor, pues bueno, a lo mejor en su momento Popomundo se reinventó y se convirtió en este Popmundo. Mira, Popmundo, antes llamado Popomundo, es un videojuego de navegador creado por Extralives Av, creadores también de Hattrick. Así que, mira, fecha de lanzamiento...
Otra cosa que tiene enganchado a medio vanidad.
Sí, fecha de lanzamiento 1 de enero de 2003. O sea que, claro, yo pues, cuando yo empecé a jugar se llamaba Popomundo.
Bueno, olvidaré que me has contado todo esto y no entraré jamás a esa web. Nos dice aquí nuestro amigo de Jarque, dice, ay, 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 que sí que hacéis los 100. Dice, se habrá de hacer algo especial. Sí, hombre, algo nos inventaremos. Tenemos 19 días para inventar algo, Michael. Dice, a ver, que los videojuegos ha de ser un entretenimiento. Esto de estar totalmente dependiente y sufrir de esta manera ya se convierte en otra cosa y ya no es divertido. Es que es lo que me pasó a mí con el Game. O sea, yo me he enganchado muchísimo, pues llevo con el primer Civilization, de sí, quedarme alguna noche sin dormir. Allí, tira, pues, claro, yo era joven, aguantaba esas cosas, pero lo disfrutaba. Pero ya el Game, eso de ponerte el despertador a las 4:30 para mover la flota, volverte a dormir y a las 7 ya te levantas porque tienes que ir al curro. Aquello era una locura. Y efectivamente llegaba un momento en que me lo pasaba bien, pero al mismo tiempo me perjudicaba. Dice, bueno, hablando de otras drogas, el domingo estuvimos con los colegas redistribuyendo espacios en el club y aprovechamos para echar una partidilla al SIA. Dice, una maravilla y creo que de las mejores compras lúdicas que he hecho, incluidas las expansiones. Que hay una versión del oeste en Kickstarter. Aunque fue extraño con mascarillas, distancia y geles, pero fue genial después de tantos meses. Ya hemos programado una para el domingo que viene del Dungeon Universalis, que dicen que es Gloomhaven español. Ciertamente lo podría ser. Con temática steampunk. Ya os contaré. Un abrazo.
Pues, joder, ¿por qué me contáis estas cosas? Que no tengo dinero.
Pues bueno, ahí lo llevas.
Bueno, oye, pues contándonos luego o mándanos un mensaje aparte con las cosas que estáis haciendo en el club para abrir, que me interesa mucho, que estoy recopilando un montón de información, porque claro, nosotros sí, bueno,
Michael es el presidente de nuestro club de dados, sí. Y estamos con la movida de a ver cuándo abrimos, cómo lo abrimos, qué normas y tal. Y es todo bastante confuso para asociaciones como la nuestra de... Que se puede, porque no estamos en ningún... cuándo se puede, cómo se
claro.
puede.
Entonces, yo estoy recopilando información de otros clubes, información de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, porque han sacado ellos su propio protocolo y algunas cosas sí se pueden aprovechar, porque al fin y al cabo, bueno, en esos sitios también se hacen actividades culturales. Tenemos una compañera que es médico y también nos ha mandado información, una propuesta también para hacer un protocolo y cosas así, y luego tenemos un compañero que incluso bueno, pues está haciendo un plan, ¿no? Y tal, para calcular con AutoCAD y todo eso, para calcular y todo eso el aforo. Y claro, pues al final es mucha información que tenemos que trasladarla a un protocolo para todo el mundo, para gente que en realidad lo único que dice, oye, no, es que yo lo que quiero es que abra si quiero jugar. Y claro, la gente que somos normales, pues queremos abrir con todas las garantías. Y claro, porque al final la responsabilidad pues es la de es de los que abrimos, de la junta directiva. Entonces me interesa todo lo que sea tener información para poder abrir con calma y con todo, y aunque sea exagerando la seguridad, pero con toda la seguridad posible, me interesa muchísimo porque claro, creo que en Madrid, si todo va bien, iremos a fase 2 la semana que viene. Y a partir de ahí, pues es cuando tendremos que... Podremos
ya
abrir,
ya nos han
digamos.
Dicho que para el 21 de junio ya va a haber carta libre en todos lados, para todo el mundo, para todo. Así que, bueno. Yo es que, no sé, lo veo un poco... Porque dice, por mucha seguridad que haya, te vas a sentar en la misma mesa que otra persona y sobre todo vas a tocar las mismas cosas que toca otra persona. Así que, pues bueno, es complicado y no sé.
Hombre,
pero en fin, y luego también está el tema que, claro, esto habría que hablar con un abogado o algo, de qué pasa si de repente pues alguien se contagia y se llega a la conclusión de que el contagio es en el club. Pueden denunciar al club, pueden... Pues que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, es complicado.
Sí.
Si es más que nada es por autoprotección.
Sí, sí, no, yo no quiero ir a la cárcel. O algo de eso. O sea, de momento no, quiero decir. O sea, si voy, que sea por algo grande, ¿no? Porque se contagia alguien. Claro, joder, si no, ¿de qué? Pero eso, no sé, pues eso es lo que tenemos que valorar. Sobre todo, además, es que el club, nosotros estamos en un sótano. La ventilación que hay es, bueno, pues de aquella manera. De hecho, ya tenemos un área, que la sala del rol, que eso no tiene ventanas ni nada. Pues esa zona, por ejemplo, no se va a poder utilizar. Si no hay ventilación, eso no. Entonces, pues, no sé, son este tipo de cosas. Si por mí fuera, o sea, yo no habría. Yo de hecho, pero claro, yo no voy a ir al club. Yo no voy a aparecer por ahí todavía en bastante tiempo, salvo para cosas de gestiones. Pero entiendo que si hay gente que sí que quiere ir, pues estamos obligados, aunque sea, a tomar ciertas medidas para garantizar esa seguridad. Luego veremos cuántos van, que a lo mejor son 4. Yo sé que hay mucha gente además del club que nos escucha, con lo cual ahora mismo estoy haciendo un aló presidente, pero...
Bueno, hombre, ya veremos. A ver, tarde o temprano hay que abrir.
Sí, eso está claro.
O sea, eso está claro. Tarde o temprano hay que abrir y el riesgo siempre va a estar ahí, porque el virus no va a haber un momento en que desaparezca del todo, por lo menos mientras no haya vacuna. Entonces, hombre, el riesgo siempre va a estar ahí. La cosa está en cuando consideremos. A ver, yo creo que esto, una vez metidos en verano, A la gente se le va a olvidar ya completamente medidas de seguridad, historias, todo el mundo va a estar en la playa y, en fin, ahí ya se nos va a olvidar todo. Y es cuando veremos si hay algún rebrote gordo o no, porque, bueno, el virus ya está casi exterminado y no va a pasar gran cosa. Pues ya lo veremos. Pero yo hasta entonces, bueno, pues las precauciones deberían estar ahí y mucha gente también seguirá conservando un poco el miedo y, en fin.
Yo creo que la mejor medida de seguridad que podemos tomar es que cuando estemos todos en el club, estar todos desnudos, bañados en gel hidroalcohólico y con mascarilla. Yo creo que es la mejor medida que podemos tomar, lo más segura, y yo creo que es por lo que voy a abogar.
Una funda o plastificarnos directamente.
Claro,
nosotros,
también, ya está. También. No, pero todos desnudos, con gel bañados en gel hidroalcohólico, eso tiene que ser gloria bendita.
Porque tenemos, ¿qué clase de club quieres montar?
Bueno, pues lo que siempre he querido. Un club swinger.
Un club swinger. En fin, bueno. Nuestro amigo Gonzalo nos dice también que la referencia al cucarratón era de un episodio de Cómo conocía a vuestra madre. Dice, lo vieron Lily y Marshall en el apartamento de Ted. Dice, uno dice que es una cucaracha y el otro un ratón. Dice, Paco, ¿cuánto dice que tardas en cargar el GTA Online? Dice, ni los Spectrums tardaban tanto en cargar un juego. Pero es que es cierto, o sea, se puede tirar un mínimo de 7 minutos, un máximo de unos 11, porque lo he calculado. Y no sé por qué, porque luego cuando el juego carga y te encuentra sesión, luego todo suele ir bastante fluido, bastante bien, no hay problema. O sea, no es cuestión de que el equipo no sea suficiente o algo así. De hecho, el juego es muy antiguo ya. Es, pues, no sé si es que tiene que cargar muchas cosas de disco duro, si es que tarda mucho en encontrar una sesión, no sé por qué es. Pero vamos, tengo cable gordo, ¿vale? O sea, no tengo problemas de conectividad. No tengo ni idea de qué pasa, pero le pasa a todo el mundo. Así que, bueno, pues es que es así. Ya está. Tenemos también unos mensajes que nos han dejado en el blog. Nuestro amigo Fer nos dice, os escuchaba en el paseo del confinamiento de fase 1 y me percaté de que comentabais el principio de Peter y que al contrario el de Dilbert no existía, pero el principio de Dilbert sí que existe, aunque no está muy aceptado. Fue enunciado por su actor Scott Adams y viene a ser el reverso satírico del principio de Peter, y dice que los empleados peores son ascendidos a puestos directivos donde hagan menos daño a la compañía. Lo típico del que sabe hace, el que no sabe enseña y el que no sabe enseñar manda. Pues eso, cuando ponlo ahí en un puesto directivo donde no tenga que tocar nada para que no estropee nada. Luego nuestro amigo MNKR sobre el programa de la educación nos dice, bueno, habéis abierto la caja de Pandora con el tema de las medidas en la educación. Dice, yo lo vivo no directamente a través de mi hermana, que es profesora de primaria, pero en Cataluña pasa idéntico, como habéis comentado. Creo que lo más fácil es escurrir el bulto hacia cada centro y que apechuguen. Aquí no es la primera vez que se toma esta dinámica, ni tristemente creo que sea la última. Dice, cambiando de tema, la expectativa sobre lo que ha pasado con el agua a Michael es tremenda. Paro de escribir para escuchar el siguiente podcast.
Pues nada, va todo bien. El ordenador está funcionando milagrosamente bien y nada, así que muy contento de no haber tenido que desembolsar otros 300 y pico euros en un portátil que me habría dolido mucho.
En fin, somos pobres, ¿eh? Portátiles de 300 y pico euros. En fin.
Sí, claro, o sea, bueno, a lo mejor podría. Me acordé que tengo un netbook en casa. No sé yo cómo iría el Audacity y el Discord a la vez. En un netbook.
Peligro, ¿eh?
Yo tengo
todavía un netbook por ahí con XP que lo he llegado a usar cuando hacíamos el magazine en directo.
Sí.
Yo usaba dos ordenadores a la vez, mi portátil, que ya es viejito, y el netbook. Porque, bueno, necesitaba tener por un lado la entrada, por otro la salida, tal, porque los directos era muy complicado técnicamente. Pero bueno, ahí estaba, funcionaba. Para llevar el Skype por lo menos valía.
Ah, bueno, pues mira. Pues mira, hubiera sido otro parche, quién sabe. Pero bueno, de momento el ordenador está bien y jamás se lo podré agradecer suficiente a mi amigo Nando, al que le mando otro abrazo y los que hagan falta. Y hasta un beso en los morros.
Bueno, y MNKR también nos dice, después de escuchar ya el programa el día siguiente, dice, ¿cuánta razón con el combinado Estadísticas y Números en Noticias. Tenía un compañero de trabajo que decía que eso era su sección de pasatiempos cuando leía el periódico, encontrar los errores. Sobre todo cuando hablan de mi gremio, construcción. Dice, tengo pánico por dos motivos principalmente. Primero, por lo que hemos dicho de que a veces hay deslices con las cifras. Y segundo, porque otras veces no tienen tiempo para explicar el porqué de ciertas normas o qué conlleva alguna acción. Y algunos prefieren quedarse en la espuma antes que ir al fondo del asunto. Hablo incluso de columnas dedicadas, donde podían haber consultado a un experto en el tema. Supongo que es fácil ver la paja en el ojo ajeno, que tampoco el periodista puede saber de todo. Aunque sí puede llamar a alguien que sepa de eso. Pues es que es lo que decimos. O sea, no se te pide saber de todo, se te pide tener saber cómo adquirir un conocimiento nuevo de manera rápida para poder explicarlo. ¿Vale? Es lo que se te pide siendo periodista. Saber contrastar una fuente, saber buscar información, saber buscar a un experto. No se te pide que sepas de todo porque es imposible. Si supieras de todo, pues serías un premio Nobel de algo. No estarías currando por un sueldo de mierda, que también las cosas como son, para lo que les pagan. Pues también comprendo que no se esfuercen mucho, pero oye, en fin. Así va todo. Venga, vamos a dejar a nuestras cosas de señores mayores gruñones.
Sí, porque mira, me acordé el otro día viendo Twitter, vi el clickbait más asqueroso que te puedas echar a la cara. Y me acordé de lo que estuvimos hablando. Y yo no sé si conviene mencionarlo ahora o no.
Bueno, dilo, total.
Pues, vale, tú sabes que este fin de semana por alguna razón se ha reflotado, ha vuelto a salir a la luz esa filtración que sacó Anonymous hace ya un tiempo de una agenda de contactos de Jeffrey Epstein, millonario que, bueno, era pederasta y tal, estas movidas. Y todos esos contactos que en teoría estaban relacionados también pues con una red de pederastia. Pues hay una cuenta de, bueno, o hay un medio que se llama Area Jugones, que es un medio de videojuegos y también de cultura freak y tal, pero que realmente es como la sección de videojuegos de Mundo Deportivo, que sacó el otro día un tuit con un enlace diciendo, hablando sobre este reflote, sobre la noticia que había salido, y diciendo que en la lista aparecía Chris Evans y que eso generaba confusión. Y la foto del tuit era de Chris Evans. Chris Evans, para el que no le tenga identificado, es el actor que interpreta al Capitán América, ¿vale?
Sí, no, y también creo que había un Will Smith.
Bien, pues el tema era, claro, el tema era ese, que luego entrabas en la noticia, o sea, yo no entré, pero había gente comentando lo del clickbait este asqueroso, y es que parece ser que el Chris Evans de la noticia, o sea, de esta lista, no era el Chris Evans actor, es Chris Evans un presentador de televisión británico.
Y es que creo que en la lista había un tal también Will Smith o algo así, o sea, había varios, había un par de nombres que coincidían. Con nombres de o sea, había mucha gente famosa, sí, pero luego también había un par de nombres de gente que coincidía con nombres de otros famosos que no tenían nada que ver.
Pero claro, el Twitter así como que Chris Evans aparece en la lista de contactos de Jeffrey Epstein y eso genera confusión. Y pones la foto de Chris Evans, el actor. Y luego en la noticia aclaras que no, que es Chris Evans un presentador de televisión británico que nada tiene que ver con
otro señor que no lo conoce nadie fuera
de su pueblo. Pero tú ya has hecho ese clickbait y encima has puesto la foto del Capitán América.
Claro, ¿y eso qué causa? Eso causa que la mayoría de la gente solo lee los titulares, no entra en la noticia. Entonces, claro, ve ese titular, ve la foto y dice, hostia, pues mira, el tío este que es un pederasta, qué cabrón. Y no. O sea, y lo acabas de hundir en la miseria.
Chris Evans que está,
no tiene culpa de nada.
Está en el podio. Chris Evans está en el podio junto a Keanu Reeves, de gente maja.
¿Vale? Bueno, eso no lo sé, no lo conozco, pero...
Joder. Yo sí, nos hemos ido de caña muchas veces.
No tiene culpa de nada. No.
Bueno, pues eso, que en fin, que así está la profesión.
Pues así está la profesión. Bueno, esta y todas.
Sí, también.
Vámonos.
Vamos con la cosa gratis. Tío,
por favor, que alguien nos haga, alguien que nos conozca, que busque fotos nuestras o que nos pida fotos. Queremos una caricatura como los abuelos, estos gruñones de los teleñecos, ¿vale? Que queremos que nos haga una caricatura ahí subidos en el palco los dos.
Sí, porque ya es lo que nos falta.
Gruñendo. Ahí dejo el reto para nuestra audiencia que sepa hacer dibujicos.
O en su defecto, mandándonos queso. Bien, vamos
también
con...
aceptamos queso y embutidos ibéricos y todo lo que...
todo lo que sea gratis y nutritivo.
Pasamos hambre.
Vale. Vamos con las cosas gratis ya.
Mandando un giro postal, como se hacía antiguamente, mandando.
Sí, que además me sé de uno que se está quedando dormido mientras espera que le demos paso.
Vamos con las cosas gratis, rapidito. Sí, cine, Michael.
Cine, sí, tenemos un festival de cine que son muchos, el We Are One Festival. Esta es una iniciativa que nace tras la cancelación de festivales importantes como el de Cannes y que organiza el Festival de Tribeca con la colaboración de certámenes también como el de Venecia, San Sebastián, Cannes o la Berlinale, entre muchísimos otros. En este We Are One, que casi más que un festival es una muestra, vamos a encontrar documentales, charlas, películas o cortometrajes que se podrán ver totalmente gratis en su canal de YouTube hasta el próximo 7 de junio. Además, tiene una vertiente solidaria y trata de recaudar dinero para el Fondo de Respuesta Solidaria a la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud, que ahora mismo además ha perdido a uno de sus principales patrocinadores porque Donald Trump ha dicho que le den a la OMS, bueno, que le den a la OMS, que le den a los negros, que le den a todo el mundo. Os dejamos, como siempre, el enlace al canal de YouTube de esta iniciativa, que de verdad que merece la pena si sois aficionados a ver los contenidos de estos festivales. Tiene un montón de cosas, está muy, pero muy bien. Y repito, va a estar disponible hasta el próximo día 7 de junio.
Pues sí. Y yo, como estamos un poco hartos de buscar este tema de cosas gratis, pues es que cada vez hay menos. Los primeros días, pues un montón de empresas, de gente, de organismos, de todo tipo, pues se liaron ahí a poner un montón de contenido gratis. Pero claro, ahora, entre que ya la gente, pues más o menos, está empezando a hacer vida un poquito más normal, ya empiezas a salir, sí, tal y cual, y que, bueno, que realmente pues ya se ha pasado un poco ese furor de generar contenido a todo trapo, excepto nosotros, que somos los tontos que estamos aquí todavía todos los días liados con el tema, pues ya cuesta. Entonces yo voy a pasar a recomendar cosas que son gratis per se, pero que molan, ¿vale? En este caso voy a recomendar un canal de YouTube que estoy siguiendo últimamente y que me ha enganchado muchísimo. Es de un chaval que se llama, o es su nick, o no lo sé, Damián Cook. Y bueno, es un tío argentino jovencito, debe tener 20 y pocos años, y cuenta historias. Tiene un canal de historias innecesarias, como las llama él. Y es buenísimo, es oro puro. Te cuenta historias de todo tipo, curiosas, tal. Lo cuenta de una manera muy dinámica, muy simpática. Muchas de ellas, cierto, que son muy locales, de Argentina. Tiene, por ejemplo, toda una serie de vídeos dedicado a crímenes famosos en Argentina. Pero que, oye, que mola, porque a mí por lo menos me gusta saber cosas que no conocía, que han ocurrido en otro sitio. Pues aquí crímenes famosos, pues más o menos los tenemos. También de estafadores de allí, o de cosas ya pues un poco más generalistas y universales. Pero es que da igual, o sea, es de esta gente que podría ponerse ahí a leerte una receta de cocina y te lo ibas a pasar igual de bien. Hay gente que es así y me da mucha envidia, pero mola verlo. Os voy a dejar el enlace a su canal en la descripción del programa. Ya te digo, tiene vídeos muy cortitos, de 5 o 6 minutos, y los otros, los largos, son de unos 15 minutos, o sea, de verdad, es todo bastante cortito y es muy, muy entretenido. Mola mucho. Así que nada, ahí os dejo mi recomendación de cosas gratis que ahí podéis perder al final horas y horas viendo vídeos de este hombre. Y bueno, vámonos con el tema del día, que es que es curioso. Bueno, normalmente nosotros lo que hacemos es grabar la sección con el entrevistado del día, que a veces se graba el día anterior, a veces se graba esa misma mañana, en fin, cuando se puede, y luego ya hacemos la cabecera y lo demás. Pero como hay confianza, aquí a nuestro amigo Charlie, muy buena Charlie. Bueno, espérate que lo desmute, porque no lo he desmuteado. Sí. Ahora sí, Charlie.
Me tenéis censurado, sí. me tenéis totalmente censurado aquí.
Pues bueno, le digo, nuestro amigo Charlie, como hay confianza con él, le decimos, oye, espérate, grabamos todo el programa del tirón, espérate aquí 10 minutitos a que grabamos la intro y tal, y ya entra. Y claro, los días que está Charlie, no sé por qué, son los días que más nos enrollamos con el contestador y con las cosas gratis.
Sí, porque llevamos casi media hora de programa.
Sí, no, y lo gracioso es que luego cuando va a empezar a hablar él, seguimos hablando de nuestras cosas y no lo dejamos hablar.
Pero porque él normalmente, hay veces que dice, no me interesa una mierda, y otras veces sí pone la oreja y escucha sobre lo que estamos hablando. Y si hay algo que le ha interesado, entonces él hace alguna valiosa aportación siempre. ¿En qué caso nos encontramos hoy, Charlie?
Tengo algunas aportaciones.
Pues bien, algunas. Coméntanos, somos todo orejas.
Algunas. Sí, porque antes hablaba Michael del festival este We Are One, que está disponible en YouTube. Y yo solo quiero comentar que tienen muchos cortometrajes de animación que están muy bien, que valen muchísimo la pena, y que yo quería recomendar en particular dos, que son Bilby, ¿vale? Que va de un... Es que quiero decir conejo, pero en realidad no es un conejo, es un...
Soy un conejo, sí soy un conejo, no me torturen más.
es que creo que Bilby es un tipo de animal, o sea, es un animal específico que vive en Australia, ¿vale? Que se encuentra con un ave pequeñita y que digamos que entre ellos entablan una amistad muy chula, ¿vale? Son súper cortitos, ¿vale? Estos cortometrajes no pasan ni siquiera de los 10 minutos. Y el otro es Maroon, que, bueno, lo estoy pronunciando lo mejor posible, pero cuando entréis al canal de YouTube de We Are One, lo podéis ver, que es la historia de un robot que está varado en la luna y que tiene que buscar recursos para poder volver a la Tierra, pero que aparentemente hay más robots que necesitan ayuda en la luna. Entonces él tiene que tomar decisiones sobre si va él, si va él solo, si puede ir el otro robot solo, en fin. Esos dos cortometrajes están muy guays. Por lo demás, no me interesa un carajo lo que habéis comentado.
Ni siquiera el festival de cine este.
No. Pero lo del festival está muy guay. Lo del festival está muy guay. Además, es una forma de recuperar un montón de cosas que ya han pasado por festivales de cine antes. Y yo qué sé, es gratis. Y lo gratis siempre mola.
Hombre, sí. Siempre. Nosotros ya sabes que somos aquí muy fan de lo gratis.
Sí. Pero nada, como me tenéis censurado, como habláis siempre, quitándome el tiempo a mí. Este es mi tiempo. This claro. is my time.
Tienes my time todo el tiempo del mundo, ya sabes que no nos cortamos con la duración del programa. Así que bueno, hoy tenemos la 12ª parte, la 12ª, como diría alguno.
Sí.
De Ostras. Cine de buen rollo. Y bueno, pues cuéntanos, hoy qué nos recomiendas.
Que la 12ª parte quiere decir que hemos estado haciendo esto 3 meses ya, ¿eh?
Sí.
Sí.
Es una locura, mirando atrás. Pues bueno, a ver, ¿qué os traigo hoy? Estoy dudando sobre por dónde empezar. Porque, a ver, vamos a ver los documentales falsos. Vamos a empezar otra vez por allí.
Bien.
Porque hablamos de Spinal Tap. No me acuerdo muy bien de qué otro falso documental hablamos la semana pasada. Pero el caso es que hay un falso documental que probablemente sea una de mis películas recientes favoritas de comedia totalmente absurda, ¿vale? Que lo tiene todo, que es obra de este trío comédico que se llama The Lonely Island. Para los fans o seguidores de Saturday Night Live, o más precisamente de Andy Samberg, ya los conocerán, ¿vale? Pero sacaron una peli que se llama Popstar, Never Stop, Never Stopping. Popstar, nunca pares de nunca parar. Que es una pequeña parodia. Así como This is Spinal Tap parodiaba a los grupos de heavy, ¿no? Uh-huh. Con todas estas pretensiones de músicos que buscaban hacer la gran obra maestra de nuestro tiempo. Pues Popstar lleva eso a la idea de estrella de pop actual, digamos, a la realidad post-Justin Bieber.
Sí, de personaje prefabricado completamente y demás.
Exactamente. Personaje además que en la película, del personaje de Andy Samberg, que se llama Connor for Real, fue parte en el pasado de un trío.
De una boy band, claro.
Que simulaba, que, pues eso, que pasaba como boy band, que se llamaba The Style Boys, y que claro, una vez que él empieza su carrera de solista, pues están más bien separados. El único que, digamos, se mantiene cercano a él es el personaje de Jorma Tacón, que ahora mismo no me acuerdo su nombre, creo que era Owen, que él hace de DJ suyo de vez en cuando. Pero que siempre lleva una máscara encima para cubrir su cara, que cada máscara, cada casco que lleva encima es cada vez más ridículo, también parodiando a toda esa corriente, ¿no? De gente metida en la música electrónica que utiliza todos estos gimmicks y todos estos personajes para apelar a una audiencia fascinada con la imaginería pop, ¿no? Pero es un tío que odia el estado actual de las cosas y el estado actual de su relación con Connor. Y que, vamos, ya no le mueve a hacer música, que él pone un iPod allí y ya está, ¿no? Con toda la música pregrabada.
Y hace como que aprieta botoncitos, ¿no?
Y hace como que aprieta botoncitos, exactamente. Y por otro lado está Lawrence, que era un letrista de los Style Boys, que está desaparecido, que está... Vamos, que dejó la vida de la fama y que se fue a ser un granjero después de que la boy band se separase. Y es una película que sigue pues todos los pequeños clichés que te puedes imaginar que tienen todos estos músicos que se convierten rápidamente en iconos pop y que son, como tú has dicho, ¿no? Productos muy prefabricados, gente que hace canciones pues sin ninguna sustancia y con muchísima producción detrás, que no tiene nada de sustancia que decir al final, y pasando por secuencias como cada vez más locas. Porque claro, este es un... Andy Samberg es un... Su Connor for Real es un tipo que está yendo cada vez más en declive y que necesita como que recuperar esa chispa que lo hacía auténtico. Entonces es una película que también como que se enmarca dentro de esta corriente de hombre que supuestamente tiene que alcanzar la madurez, pero sigue abrazando este aspecto muy infantil de su personalidad, y que para poder madurar o tiene que recuperar algo de su pasado o tiene que dejar ir algo de su pasado. Y en este caso pues tiene que recuperar a esa familia que él tenía cuando era pequeño, que eran sus dos amigos, Owen de Jorma Tacón y Lawrence de Akiva Schaffer, todo rodeado, como siempre, de música muy molona.
Sí, señor.
Música muy graciosa, porque al final una de las cosas que es, digamos, el highlight de lo que sea que haga The Lonely Island es la música. Y como siempre, la banda sonora de Popstar... Never Stop, Never Stopping, nunca pares de nunca parar. Es una delicia. Tienen. Y además, por el. La fama que tienen ahora, pues hacen cameos con quien les. Hacen colaboraciones con quien les dé la gana. Entonces, pues tienes colaboraciones con Adam Levine, tienes colaboraciones con. En esta película en particular aparece Emma Stone y en un momento determinado. Cantan con ella o hacen un número con ella. Chris Redd también, Akon, que con el que ya tenían esa famosa I just had sex, acabo de follar. y también hasta con Linkin Park, ¿no? Pasando por un montón de géneros.
Veo aquí 50 Cent, Ringo Starr, Simon Cowell, el jurado de...
Sí.
De estos concursos, en fin, un montón de... María Carey,
sale,
madre mía.
María Carey.
La canción que tiene Andy Samberg con Pink es buenísima, por todo lo que representa además. Hay un momento que él, para intentar seguir en el carro de la fama, decide hacer una canción a favor de los derechos de las personas LGTBI y sale mal, porque se dedica toda la canción a decir sí, porque ahora los gays se pueden casar y tal, pero yo no soy gay, porque los gays son personas normales, pero yo no soy gay, me gustan los deportes, me gustan los coches rápidos, me gusta follarme las tías, yo no soy gay, tú eres gay, no pasa nada, pero yo no soy gay, y cosas así.
Sí. Sí, sí. Y probablemente también tenga, ahora mismo, creo que era Finest Girl, sí, es Finest Girl, la canción de Bin Laden, que es una canción que habla sobre cómo, hay una historia de amor, la típica historia de amor de las canciones románticas, ¿no? Y entonces Connor está tratando de conseguir a The Finest Girl, la tía más buena, y lo que le dice es que... su misión por terminar acostándose con ella va a ser igual de, digamos, sesuda y minuciosa y efectiva que la misión de los Estados Unidos por matar a Bin Laden. Y todo el rato está usando metáforas que tienen que ver con el asesinato de Bin Laden por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Que probablemente sea una de mis canciones favoritas de toda esta banda sonora. No, pero yo, ¿por qué hablo?
Yo sigo aquí mirando y flipando. Pharrell Williams, Seal, DRZA.
Sí. La escena con Seal en la película es probablemente una de las más graciosas.
Jimmy Fallon más graciosa. Está también por aquí. Estoy flipando.
Mira, es gracioso que ahora menciones a Jimmy Fallon, porque probablemente la fama que tiene ahora The Lonely Island no sería la que es sin Jimmy Fallon. Lo que pasa es que todos estos tres tíos se conocían desde el cole, ¿vale? Se reencuentran ellos para trabajar después de haber pasado por la universidad. Me parece que Andy Samberg ya estaba en Saturday Night Live, pero es Jimmy Fallon en unos premios de MTV. Me parece quien coge a Lorne Michaels, el director ejecutivo sí. El productor ejecutivo de Saturday Night Live, el creador, y les dice, hey, estos tíos te pueden molar para que hagan una sección que sea de cortos digitales. Porque Saturday Night Live con los años pues se ha ido desmarcando cada vez más de la idea de hacer, digamos, lo que viene en el nombre, que son pequeños sketches en vivo, ¿no? Frente a la televisión, frente a un público en vivo, uno dice en vivo en un estudio de la NBC. Así que nada, empiezan a hacer los cortos digitales de Saturday Night Live. ¿Vale? Su primer viral, por así decirlo, es una canción que se llama Lazy Sunday, que tienen con Chris Parnell, que a muchos no les sonará por nombre, pero si buscan su nombre en Google, si lo googlean, les sonará ese tío de haber salido en un montón de comedias recientes del panorama estadounidense, pero es que además tiene una carrera bastante guay dentro de el doblaje de series de animación, ¿vale? Y nada, es una canción en la que es una canción de rap super hardcore, pero en la que los personajes están hablando sobre ir a comprar entradas para ver las Crónicas de Narnia porque están muy emocionados por el estreno de Crónicas de Narnia y claro, tienen que ir a ver las Crónicas de Narnia, pero todo es como muy hardcore, o sea, están como muy muy arriba y no hay nadie que los baje. Tienen el rap de Natalie, que es el rap de Natalie Portman, en el que, digamos, Natalie Portman se encarga no de subvertir esta imagen de niña buena y termina rapeando a los 50 Cent. Y probablemente la cosa que la mayoría conozca, que es la trilogía de canciones y videoclips que tienen con Justin Timberlake.
Esos son buenísimos. Desde el Dick in a Box.
La Dick in a Box es muy famosa.
Dick in a Box, la segunda parte Mother Lover y la tercera parte Three Way con Lady Gaga.
Joder, yo por un momento me he asustado porque claro, sigo aquí mirando los créditos de la película, pues flipando porque hay un montón de músicos y famosetes y demás. Y de repente he visto a Kirk Douglas. Y me queda un poco así, y no, es que hay un músico que se llama Kirk Douglas, que no tiene nada que ver con los Douglas de toda la vida, más que nada porque por fotos que veo parece que es negro. Pero, claro, yo me he quedado un poco así de decir, han sacado a Kirk Douglas con 100 años ahí en una peli. No es ese Kirk Douglas.
Hombre, estaría muy guay que de pronto, de la nada, apareciera hoy en día una colaboración entre Kirk Douglas y The Lonely Island. digamos Kirk Douglas a lo Michael Bolton cantando con ellos, porque claro, Michael Bolton también ha tenido un pequeño revival en su carrera precisamente por aliarse con estos tíos. Y es que juntos tienen la canción de Jack Sparrow que debería ser si cualquiera está familiarizado con el videoclip y con la canción, esto le sonará, ¿no? Pero debería ser la típica canción de ligar con tías en una discoteca. Y, vamos, vivir la vida loca, la vida tradicional de rapero y estrella del pop en Estados Unidos, ¿no? Con drogas, bebidas, chicas, sexo y drogas, ¿no? Y
un poco más de drogas.
Y un poco más de drogas, siempre más drogas. Pero Michael Bolton llega tarde a la grabación porque ha estado viendo las películas de Jack Sparrow en la grabación de esta canción, y todo lo que canta tiene que ver con la saga de Jack Sparrow. Entonces, mientras los otros están hablando de sí, las tías en el club y no sé qué, pues él está contándote la historia de Jack Sparrow en la Isla Tortuga y, en fin. Cuando le dicen, por favor, deja de hablar de Jack Sparrow, pues se pone a hablar de Forrest Gump, de Erin Brockovich, porque resulta que Michael Bolton es un cinéfilo empedernido. The Lonely Island mola muchísimo. Andy Samberg mola muchísimo. Andy Samberg.
Una duda, ¿Michael Bolton y Kenny G al final son el mismo o no?
parece que sí. Parece que sí, pero no. No. Andy Samberg, a mucha gente, de hecho, lo conocerá por su personaje de Jake Peralta en Brooklyn Nine-Nine. Que es una recomendación muy guay que hacer porque es una serie de muy buen rollo.
Completamente, coincido.
Absolutamente.
Pero es igual un poco problemático recomendar ahora una serie que lava la cara de los policías en Nueva York.
Hombre, sí, pero es una serie que no pretende en ningún momento ser ni medio realista.
No, para nada.
Esa serie, cuando la empecé a ver, me daba una sensación de estar viendo una comedia de los 90. Porque es muy así, es muy loca. Realismo cero, por supuesto, porque es básicamente como meter, pues yo qué sé, a cuatro niños de 8 años y dos cabras adultas en una comisaría y decir que esos son policías. Y no. pero te ríes, te ríes un montón, la verdad.
Es lo que tienen muy a su favor comedias televisivas, sitcoms, muy recientes, como Brooklyn Nine-Nine y Parks and Recreation. Que, digamos, tienen la ambientación que tienen es casi casi ornamental, por así decirlo, porque todo sirve como pretexto para poner a tus personajes bajo unas reglas determinadas y unas dinámicas determinadas que tú consideras graciosas. Quiero decir, Brooklyn Nine-Nine no es, a pesar de que pueda hacerlo, no está hecha como propaganda ni nada. O sea, no quiero insinuar que de pronto Andy Samberg hizo esto porque él estaba a favor de la acción policial y la brutalidad policial. Pero es que es una serie muy pura y es una serie que, como tú has dicho, mantiene pues la tradición de comedias muy... Al final que tienen una...
Sí, de hecho, la mayoría de las tramas además son sobre las relaciones entre ellos. O sea, pocas veces... Te los ves en acción en un caso policial y los casos policiales son de pues no sé, son de comité Don Mickey, o sea, son ridículos, claro. Todos.
Sí. ¿Cómo se llamaba este tipo que siempre se le escapa a Jake Peralta?
Ay, sí.
Ay, sí.
Recurrente en varias temporadas.
Es que se me ha venido The Pontiac Bandit.
Sí.
De Pontiac Bandit. Se me ha venido a la cabeza con eso de que realmente no hay ninguna gran trama criminal, ¿no? Lo que tú has comentado. Pero probablemente la relación más longeva o más constante que se tenga con algún tipo de trama criminal es la persecución constante de The Pontiac Bandit.
Sí, que,
es
este que tipo como, que se como encuentra... malo recurrente es también de lo más tonto. O sea, creo que es un tío que había robado coches o algo y ya está, eso es lo peor que te sale en toda la serie.
Pero que además también tiene como una relación muy de camaradería con el propio Jake Peralta.
Sí. Tienen un poco ese respeto mutuo. Pues mira, de series de ese tipo, me acabo de ver Space Force, que... Uh-huh. Que la acaban de poner en Netflix y yo me lo paso muy bien. Más que nada porque ya sabéis que a mí me pintas un cohete y yo ya soy feliz con cualquier cosa. Pero
yo
que
no había empezado todavía. ¿Eh? Porque la estaban poniendo. Que yo no había empezado con ella todavía porque la estaban poniendo.
Oye, se te está yendo más bajo. No sé si te has alejado del micro o has hecho algo.
Pues no sé. A ver. Hola, ahora, ¿qué tal?
A ver, ahora sí. Un poco mejor.
Ahora sí. Bien. Pues eso, que digo que yo todavía no había empezado a verla porque la estaban poniendo de regular para mal, pero vamos, aún así tenía todas las pintas también para que me gustase.
Yo me la he visto y me lo he pasado bien. O sea, no es una gran serie que vaya a pasar a la historia y tal, pero, Primero, porque es una serie de este tipo, de estas comedietas, de un poco de la relación entre ellos y tal, pues lo típico, uno es el general jefazo de las fuerzas espaciales y otro es el científico jefe, y claro, pues son dos personajes destinados a chocar constantemente. Y lo hacen muy bien y al mismo tiempo pues desarrollan una amistad y demás. Es una serie pues en ese aspecto muy... pues como Brooklyn Nine y tal, son series de un humor muy blanco, muy, muy tranquilo, aunque en esta sí sueltan muchos tacos. Y en la sombra está siempre la figura de Trump, aunque en ningún momento sale ni se le parodia ni nada, pero sí se habla cada dos por tres de decisiones estúpidas que ha tomado el presidente, como la de fundar la Space Force, o hacer cosas como decir, no, me lanzáis mañana un cohete a la luna, pero la misión era para dentro de 4 años, no estamos preparados, me da igual. Y,
pues mira, justo y cosas así. Me acabas de quitar una de las recomendaciones que traía, porque justo iba a recomendar yo también la serie de Space Force.
Ah, pues mira.
Yo no la he terminado todavía.
La terminé anoche, la verdad es que me ha gustado.
He visto 3 episodios y todo lo que pasa con el mono en el segundo episodio es brillante.
Lo del mono, el episodio del mono es que es muy bueno, tío, es verdad. Y es el segundo, ya ni me acordaba del pobre mono.
El chimpostronat es que es la hostia.
El mono, no me hagáis spoilers.
No pasa nada, no vamos a decir nada más. Yo lo único que quería comentar era que, claro, hay una relación entre todas estas series porque Brooklyn Nine-Nine en parte está creada por Michael Schur, que fue uno de los co-creadores de Parks and Recreation, que no sé si se puede seguir viendo en Amazon, me parece que ya no, me parece que la han quitado.
No,
me
creo que solo Parks and Recreation sí, la que quitaron fue The Office, o es al revés. Espera que lo miro.
Yo creo que es al revés.
Ah, vale, pues espera que lo miro.
Creo que es al revés.
Porque además Parks and Recreation, vi un par de capítulos y digo, la tengo que ver, y efectivamente me la han quitado, ya solo está en Movistar. Y solo una temporada, además. ¿No? Pues nada, no está en ningún lado. Parks and Recreation, pues qué pena, duró poco, además, en Amazon. The Office, entonces, es la que está, sí.
Claro. Parks and Recreation está co-creada por Michael Schur. ¿Quién es el otro co-creador? Es Greg Daniels. Y Space Force es una serie de Greg Daniels. Aparte, estas últimas semanas se ha estrenado otra serie de Daniels en Amazon, que es Upload, que también es una comedia de ciencia ficción y que yo tengo muchas ganas de ver, pero que todavía, a la que todavía no he podido... no he podido ver ningún episodio, vaya. Así que no sé si estará guay o no, pero este señor tiene muy buenas credenciales. Así que si quien tenga Amazon Prime Video y quiera algo en plan así, blanquito y... y en el fondo muy asentado en la realidad, ¿eh? Porque Space Force está muy...
está en Netflix, ¿eh? No en Amazon.
Upload está en Amazon.
Ah, Upload, perdón. Perdón. Sí. Estaba liado, creo que estabas todavía en Space Force. Sí. Upload en Amazon, sí. A mí me ha gustado, pero... Lo dejo
pero,
ahí.
¿No?
Pero porque la serie, el problema es que no sabes qué serie estás viendo. Cuando empieza la serie no te dejan muy claro si vas a ver algo de ciencia ficción o algo de rollo social futurista, como pueden ser episodios de Black Mirror y tal, o algo que es una comedia que se ríe un poco de todo eso, pero es que al final no es ni una cosa ni otra, termina siendo más, es un poco comedia romántica, esa parte parece que es la que más destaca. Tampoco sabes si vas a ver un thriller, por la cosa de, bueno, por qué lo han asesinado y demás. Y es que te juega un poco con todas esas cosas, pero no se decide a tirar por ninguna. Parece que al final se decide un poco más por el tema de romántico, pero me fastidia un poco que la serie no se defina a sí misma. O al menos es mi opinión, vamos.
También es la primera vez que estos señores tienen que lidiar, por ejemplo, en estrenar una serie con la dinámica de las plataformas de streaming. Soltar una temporada entera, ¿no? En vez de verla semana a semana, que eso igual también puede cambiar las cosas desde el punto de vista de la producción.
Eso,
que no tengo ni idea.
No, eso cambia mucho. La forma de producción con respecto a la forma de visionado cambia mucho, ¿eh? Y eso es algo de lo que habla en Serenity lo hablamos alguna vez, Pedro y yo, no, es que no tiene nada que ver. Una serie que está hecha para ser vista semana a semana tiene una estructura muy distinta a las series estas que te hace Netflix y demás para verlas del tirón. Y notas tú que la estructura de los capítulos y tal es muy diferente. Es muy diferente porque se tiene eso en cuenta. No lo sé, ya digo, yo me la he visto, me lo he pasado bien, porque yo soy de fácil conformar, upload, pero me fastidia un poco eso, que yo al principio digo, vale, ¿qué estoy viendo? ¿Una cosa así futurista social? ¿O estoy viendo una comedia? ¿O estoy viendo un thriller? ¿O qué? Y realmente no, en toda la temporada no te termina de quedar claro. Parece que es más la parte romántica la que tira un poco de la relación con su ángel y tal, que mola, la verdad es que la serie no está mal, pero yo creo que si se decidieran antes por decir, vamos a hacer una serie de que es de este tipo, hubiera estado mejor. Y además que cuando la serie realmente empieza es en el último capítulo y te lo dejan ahí el cliffhanger y dice, ala, a ver si hacemos otra.
Bueno, ya veremos cuando la termine. Una última cosa sobre...
Pero siento que no estás muy de acuerdo conmigo. Pero
bueno. No, es que no puedo decir nada porque solo he visto... Vamos, no he visto ni siquiera la mitad de la temporada que han sacado. Pero me está gustando bastante. Sobre todo por el episodio del mono.
¿Estamos hablando de Upload o estamos hablando de Space Force?
Ahora de Space Force.
Estáis mezclando.
Vamos a ver. Yo estoy mezclando. Yo ahora estaba hablando de Upload. Vale. Porque antes yo estaba hablando de Space Force y tú me decías Upload. Y he cambiado a hablar de Upload. Esto va a quedar muy bien para el público.
Sí, bueno, no, yo
Space
como no he visto
Force
ninguna...
Está muy claro desde el principio qué tipo de serie es.
Vale.
Eso
vale,
no
vale.
Cambia nada. Upload. Hablaba yo de Upload.
Vale, ahora entiendo más. Yo de Upload no he visto nada, eso lo he dicho al principio. No, de Upload no he visto nada, así que no tengo ni idea de... Sí.
Madre mía, qué diálogo para besugos hemos tenido aquí en un rato. Me pasa por meter baza. Habla tú, que eres el que sabe.
Claro, yo os estaba escuchando atentamente, porque como no he visto ninguna de las dos todavía, digo, bueno, pues voy a abrirme de orejas a escuchar y a aprender y a ver con cuál me pongo primero.
Yo es que al principio pensé que estábamos hablando de Space Force y de repente cuando dijo lo de Amazon, digo, no, que estamos hablando de Upload. Y entonces pasé a hablar de Upload.
Claro, y luego has virado también a hablar de Space Force cuando yo ya estaba hablando de Upload.
Dios santo, vale, perdón.
Y así, amigas y amigos, es como se hace un podcast.
Eso es.
Sí. Última cosa de Popstar Never Stop Stopping. El clímax empieza con que, claro, el grupo de los Style Boys se tiene que reunir y llegan a, digamos, a poder tener una actuación en los Poppy Music Awards. Y la razón es que Taylor Swift ha tenido que salir del cartel. ¿Por qué? Porque ha sido acusada de asesinato. Taylor Swift no tiene un cameo en esta peli. Y eso me sigue haciendo muchísima gracia. La cosa es que hemos hablado de un poquito de Lonely Island, un poquito de Andy Samberg. Popstar Never Stopping está en Netflix, pero una peli a la que se le prestó muy poca atención cuando se estrenó, y yo entiendo completamente por qué. O sea, esta recomendación la hago sabiendo que esta recomendación no es precisamente para todos los públicos, y es que The Lonely Island también estuvo detrás de... A ver si me acuerdo del título completo. The Basham Brothers?
Sí, te iba a decir, la del béisbol.
Basham Brothers eran luchadores de la WWF. The Bash Brothers Experience, me parece que se llamaba.
The Unauthorized Bash Brothers Experience.
Sabía que me faltaba una palabra. Que en realidad se presenta, o sea, en los créditos iniciales se presenta a sí misma como un poema visual de Dean Lonely Island. ¿Vale? Y es la historia de José Canseco y Mark McGuire, que fueron... jugadores de béisbol profesional en Estados Unidos, leyendas del béisbol, y que eran conocidos como The Bash Brothers. Y todo esto es como un álbum visual de rap que cuenta la historia del ascenso de ellos a la fama y su posterior desgracia por el uso de esteroides, ¿no? Y la separación que ambos tienen. Pero es lo que te puedes esperar de un álbum visual de Dean Lonely Island. Son tíos que manejan muy bien el tema del salto de géneros, al menos en el lenguaje audiovisual, porque realmente en lo que viene siendo música pop lo único que les he escuchado es hip hop. Pero en esta peli, si se le puede considerar una peli, ¿no? Digamos que todo eso está mucho menos articulado, todos esos saltos de género audiovisual están mucho menos articulados para darle paso, digamos, a incluso una parodia o un propio comentario de The Lonely Island sobre lo que viene a ser el videoarte, ¿no? Y es muy divertida, sobre todo por las canciones, una vez más. Así que si podéis, incluso si no queréis verla y queréis ir a Spotify y poner The Lonely Island Bash Brothers Experience, el álbum está completo allí y mola muchísimo.
Ahora, estoy viendo que esto dura solo media hora, así que mira, esto me lo voy a cascar hoy comiendo.
Sí, es cortito. Ya me contarás, ¿vale? Porque de verdad, es una locura. O sea, yo creo que es The Wall para generaciones nuevas, ¿vale? Exagero, pero sí que tiene ese tono bastante... No psicodélico, pero que es un perro verde. Es que no...
Sí, no hay como describirlo. Muy rara, pero
creo que es algo que se disfruta, y por eso la recomendación es para todo el mundo. Si se está familiarizado con el modo que tiene The Lonely Island de producir cosas. Y el tipo de productos que... Si estás familiarizado con el tipo de productos que están sacando estos señores constantemente.
Pues nada, ya te digo, yo esto está adjudicado. Y la de Popstar también está adjudicada. Esta me la voy a dar.
Pues una maravilla las dos.
Vale, otra recomendación, porque estaba viendo la filmografía de Andy Samberg justo ahora y me he acordado, no sé si he hablado de esta peli, ¿vale? Así que paradme si ya he hablado de esta peli en el podcast. Pero la filmografía de Andy Samberg no es muy larga y de hecho uno de sus primeros papeles está en Te Quiero Tío, I Love You Man, que es una comedia de John Hamburg, ¿vale? Que es como una de las grandes pelis de la nueva comedia americana, a mi parecer, ¿vale? Es una peli muy guay, porque es la típica comedia que parece muy, muy tontorrona, pero que en realidad es una historia sobre...
Es que no sé si la has llegado a mencionar o no, quizá de pasada. Me suena porque sale Paul Rudd, pero creo que no. Hemos hablado de ella.
Sí, es que, claro, Paul Rudd. Paul Rudd está en casi todo lo que recomiendo. En esta peli, Paul Rudd es un tío sin amigos que un día se cruza con... Me parece que era Jason Segel. Sí, Jason Segel.
Sí.
Jason Segel justo cuando está... digamos, en la temporada previa a casarse con su prometida, que es Rashida Jones, y se ve como totalmente absorbido por esta amistad un tanto tóxica, pero al mismo tiempo muy, muy íntima y muy, muy bonita entre estos dos tíos que necesitan estar el uno con el otro. ¿Vale?
O sea, es un bromance.
Está muy... Sí, totalmente. O sea, es una peli que define la amistad entre tíos, creo yo. O sea, tienes a Superbad, que es la definición de madurar con tus amigos más allá de la secundaria, ¿no? Y finalmente despedirte de ellos, de esa etapa de su vida. Y I Love You Man es como si alguno de ellos se hubiese pasado una buena temporada sin mantener una buena relación de amistad. Y si hubiese cruzado con alguien que precisamente es la media naranja, ¿no? En esa relación de amistad. En este caso es el loco de Jason Segel, que es eso, que está loco. Su personaje es que está muy, muy loco. Es un hippie con muchísimo dinero, ¿vale? Pero que también necesita al mismo tiempo muchísimo dinero. Entonces, claro, eso genera todos los, digamos... problemas que tiene con su pareja, porque ¿cómo le vas a prestar dinero a un desconocido? Y en fin, comedia. y ahora que estaba hablando de Paul Rudd, en Netflix, Te Quiero Tío, I Love You Man está en Amazon, ¿vale?
Sí.
Pero en Netflix han añadido hace poco Role Models, que no me acuerdo cómo se llama en español. Es una peli también
No sé si se tradujo como mal ejemplo.
Mal ejemplo, ¿no?
Sí.
que es una peli de 2008 con Paul Rudd. Nunca me voy a acordar del nombre de este otro señor. Me parece que era Sean William Scott.
Sean William Scott.
El de American
sí.
Pie.
Y Paul Rudd, sí.
El señor Stifler de American Pie.
Es.
Y es una peli que empieza como comedia, al menos con una premisa de comedia muy macarra, porque ellos trabajan promocionando una bebida que se llama Minotaur en los coles para evitar que los niños consuman drogas. A la droga dile no, a Minotaur dile sí. Y uno es el que habla, mientras otro es el que está disfrazado del Minotauro, mientras se dan estas charlas frente a los chicos de escuelas locales. ¿Qué hay
mejor que recomendar bebidas energéticas a los chavales?
Además, es una bebida energética que en un punto determinado de la película a Paul Rudd le hace mear verde. La cosa es que mientras Sean William Scott está, digamos, contento con la vida que lleva, con la vida profesional que lleva, con la vida personal que lleva, es el típico vividor follador, ¿vale? Así que no necesita muchísimo más para ser feliz. El personaje de Paul Rudd es el straight guy, ¿no? Que está tratando de reencontrar significado, que ya está súper deprimido, que la vida no tiene sentido, que tengo un trabajo de mierda. Así que después de tomar una serie de malas decisiones, de una serie de errores, ¿vale? Se ve en el frente a la situación en la que tanto él como su amigo, Sean William Scott, tienen que cumplir una sentencia, que tienen que pasar tiempo dedicado a una organización benéfica.
Sí, trabajos sociales.
Que, sí, tienen que hacer labores sociales y tienen que pasar tiempo con niños que necesitan cuidado porque sus padres no quieren estar con él y se dedican a actividades como muy específicas, ¿no? En este centro de actividades. Y nada, la relación con estos niños es una cosa que, digamos, que lleva la comedia muy macarra a un terreno ya más familiar, ¿vale? Porque sabes que al final el conflicto va a ser con el hecho de, ok, nosotros tenemos que reencontrar sentido en nuestra vida. Yo le acabo de pedir matrimonio a mi novia porque estaba desesperado y mi novia acaba de terminar conmigo. No sé cuál es mi lugar en la vida. Yo tengo que o hacer las paces con mi pasado o hacer las paces con los pasos que todavía no estoy listo para tomar en el futuro. Y los niños juegan un papel crucial en esto porque al final son personas muy, realmente no muy distintas a los protagonistas, pero que tensan cualquier tipo de característica, cualquier tipo de característica de personalidad que tengan estos señores. Por ejemplo, está por un lado el señor este que luego en Superbad haría de McLovin, ¿vale? Del que nunca me voy a acordar el nombre porque es un nombre compuesto.
Christoph Mintz.
Ese señor, ¿vale? Ese. McLovin. Que, claro, aquí está mucho más jovencito y que hace de tío muy introvertido, muy tímido, que tiene pocos amigos y los únicos amigos, entre comillas, que tiene son como de un club que hace peleas medievales porque hacen como un juego de rol en vivo, ¿vale? En el que, claro, se tienen que enfrentar por facciones para que el último superviviente, porque al final es un survival, sea declarado rey. Y claro, sus padres lo miran como, mira el friki este que se viste con mallas y con falda y con, míralo al maricón este.
Ya está, el de los jueguines.
Sí, que no tiene novia ni nada. ¿Quién sabe con qué se hará paja? A ver si es gay. Porque todo el rato están haciendo alusiones a ver si le gustan los tíos. Mientras que el otro es un niño negro con una actitud muy poco viable, ¿vale? Niggas with attitude, pues este niño es la personificación en infantil de Ice Cube. Es un niño muy, pues eso, muy grosero, muy rebelde, muy de decir palabrotas, muy de hacer acusaciones falsas, y que, claro, le ha causado muchos problemas a muchos cuidadores, pero en este caso Sean William Scott no va a doblar, no va a dar su brazo a torcer. no se va a doblegar ante este niño. Y es una relación que empieza como la más difícil y te preguntas constantemente cómo coño se van a poder, cómo se va a estrechar esta relación, porque le está tomando el pelo todo el rato el niño. Y claro, no le puedes pegar al niño, por favor, no puedes hacer esas cosas, ¿no?
Está
muy feo. Así que bondean, estrechan lazos hablando de Kiss.
Oh.
Y Kiss es como uno de los pretextos estéticos de la película más molones, porque tiene que ver mucho con el clímax, tiene que ver mucho con cómo se reconcilia esta pareja, y yo creo que todo se condensa en la explicación que le da Sean William Scott al niño, que es que todas las canciones de Kiss son de follar y que eran los tíos más guays del mundo, porque incluso hasta el día de hoy todos siguen follando.
Eso es el modelo de conducta, ¿no?
Sí, sí.
Sí, y eso es claro a lo que el niño quiere aspirar. Así que todo le parece bien.
Muy bien. Oye, Charlie, es curioso porque, bueno, la anterior otro detalle, la anterior película de la que nos hablabas, la de Te Quiero Tío, también tenía lazos con un grupo musical que en este caso era Rush.
¡Ay, es verdad! Que o se sea, reúnen ellos a tocar canciones de Rush.
O sea, que en dos películas que tienen grandes bandas sonoras, seguro. Pero me ha hecho gracia que no has mencionado, hablando de comedias gamberras y hablando de Andy Samberg, una gran película llamada...
Sé cuál vas a mencionar.
Sí, sí, sí. Que yo la tengo que mencionar solo porque la gente, para que la audiencia sepa que bueno...
Porque la gente está equivocada.
No, y ¿no? Para que la gente siga conociendo lo bien que traducimos las películas aquí en España. Claro, yo estoy hablando de That's My Boy, que es una película con Andy Samberg y este otro. Este que hace muchas pelis para Netflix ahora.
Adam Sandler.
Ese.
Dios.
Que aquí en España se tradujo como Desmadre de Padre.
Por favor, es que... ¿Qué título es mejor?
Claro.
¿Qué título es mejor?
Y es esta película en la que el personaje de Adam Sandler, pues durante los años 80, cuando él tenía 12, 13 años, pues tiene un romance con su maestra. Y resulta que la maestra se queda embarazada. Claro, como está muy feo el tener sexo con un menor, pues la maestra va a la cárcel y ese niño, pues cuando nace, pues lo dan en adopción. Y claro, el personaje de Adam Sandler pues se convierte en una celebridad, hacen un montón de telefilms sobre su historia, sobre el niño del que abusó una maestra cuando él tenía todas las mismas ganas que ella y tal, y estas cosas, bueno. Y es el típico, y luego cuando crece, pues es la típica estrella infantil, aunque fuera estrellada no por ser actor ni nada, que no ha crecido mentalmente, que tiene un montón de problemas monetarios, por encima porque no ha hecho una declaración de Hacienda en su vida y ahora Hacienda le dice, oiga, que es que usted tiene que pagar impuestos, ¿sabe? Y claro, y tiene que buscar a su hijo, al que había dado en adopción, para ir a un programa de televisión y vender la reunión padre-hijo y también con la maestra que va a salir de la cárcel 30 años después. Y claro, y ahí está la gracia, que el hijo pues se ha convertido en un chaval pues normal, educado, que está a punto de casarse y justo se va a reunir con su padre el fin de semana de la boda. Y claro, pues aquí hay toda una serie de divertidas consecuencias para una película que, bueno, la gente dijo que fue probablemente la peor película de 2012, que tuvo un montón de nominaciones a los Razzie y se ganó, y ganó alguna. Peor actor, Adam Sandler, y peor guión. Y sin embargo... Es una película que tiene una gran banda sonora y que cuenta con el regreso de una figura que jamás debió perderse, que fue, bueno, que aquí hace el papel de Tío Vania y que es Vanilla Ice, que hace, bueno, pues hace de sí mismo, que ha caído también en desgracia y ahora se dedica a tener
una
food truck. Sí, mismo, sí, pues en la película se parodia también a sí mismo. Es genial.
Pues bien, ¿tú te has acordado de esa peli? Yo es que no la he mencionado porque realmente no la he visto nunca, ¿vale? No ha faltado gente que me la recomendase como comedia muy gamberra.
Sí.
Como comedia muy tontorrona, en plan, no la veas en serio, que ya, que da igual. pero yo estoy muy en esa etapa de ver comedias gamberras, así que igual me la veo durante esta etapa. A mí, por lo que me llama la atención esta peli, es porque uno de los ídolos de Andy Samberg, antes de que encauzara su carrera hacia la comedia musical, era precisamente Adam Sandler, que en Saturday Night Live lo que había hecho, y bueno, y en sus primeros números de comedia en vivo, había, digamos, incorporado todo ese factor musical, ¿no? También se ha dedicado a hacer comedia musical, este señor. Y le ha salido bien. Es una de las cosas por las que en Estados Unidos, al menos, es bastante conocido. De hecho, en su último especial de comedia, creo que está en Netflix, y no solo tiene canciones graciosas, porque ese es su número, sino que tiene una canción muy, muy sensibilera sobre su amigo personal, este señor de Saturday Night Live, que falleció, ¿cómo se llamaba? Este señor que era como muy gordo, que se murió por ser adicto a las drogas. Puedo estar describiendo aquí a tres personas, claro, distintas de Saturday Night Live.
Te iba a decir Philip Seymour Hoffman, pero
no, Chris Farley.
Chris Farley. Vale. Es que a Philip no la veía yo en Saturday Night Live, pero claro, no quería irme yo tan atrás. Pero sí, Chris Farley, ¿verdad?
No, sí, Chris Farley, que fue muy. En su día fue muy comparado con ¿cómo se llama? El hermano este de los. El Belushi.
Sí.
Y murió, digamos, en una situación muy similar, por sobredosis de distintas drogas.
Madre mía. En fin, lo que tiene Hollywood.
Joder, es que Chris Farley murió en 97. Y su última película, su Canto del Cisne, su obra inmortal, la que quedará para la posteridad, es La Salchicha Peleona. Beverly Hills Ninja.
Sí, otra gran traducción aquí.
Sí.
Madre mía. Algún día habrá que buscar y entrevistar al señor que pone esos títulos. Seguro que es uno solo, que lo contratan todos. Porque tamaña genialidad no puede abundar.
Claro, además hay una historia de continuidad. Porque, claro, eso de que hayan tantas películas sobre desmadre. ¿Cómo era? ¿Un padre de desmadre? ¿Desmadre de padre? Pues aparte de desmadre de padre, tienes todo sobre mi desmadre.
Sí.
Tienes...
Todo sobre mi desmadre, el título original creo que es Take Him to the Greek.
Es Get Him to the
Greek. Get Him to the Greek. Bueno, o sea, llévale al Greek. O sea, llévale a este teatro que hay en Los Ángeles, creo que es. Y dijeron, hombre, no, esto no se va a entender. Mejor lo llamamos Todo sobre mi desmadre, que queda mucho mejor.
Porque evidentemente esta es una película que es parodia de Todo sobre mi madre.
Seguro que sí, vamos, seguro que es igualica. Sí. Venga, ¿alguna película y ya más? Venga.
Sí.
Una más. Vale. Sí, una más. Simplemente para no quedarme con las ganas de recomendar esta peli. Hablamos de Jack Black.
Sí.
También creo en el episodio pasado, porque hablábamos de... Ay, ¿de qué peli? Fue la que hablamos la semana pasada, Jack Black.
De una película de Jack Black. Ya está.
No sé.
Sí, bueno, hablamos de una. Hemos hablado de Escuela de Rock.
Escuela de Rock, dime, creo que la llegamos a mencionar alguna vez, sí.
Sí, pero ya hace tiempo. Pero bueno, puede ser un comentario recurrente.
No, Tropic Thunder.
Ah, Tropic Thunder, sí.
Claro, que él sale allí, haciendo del señor este comediante de pedos.
Sí.
Y quería recomendar una peli que no está en los servicios de streaming populares, ¿vale? De hecho, solo está disponible para alquilar. Si tenéis A3Player, está allí. Tenéis Rakuten, está allí también por $1.99, y luego lo típico en Google, Apple y Microsoft, ¿vale? Que es Alta Fidelidad.
¡Oh! ¡Qué gran película! Grandísimo. ¡Qué gran novela!
Totalmente. Sí, gran novela. Sí, sí a las dos.
no quería quedarme sin recomendar esa peli porque creo que es uno de los mejores papeles de Jack Black durante toda su carrera, ¿vale?
¿De qué Alta Fidelidad? Demuestra sus magníficas dotes como vocalista.
También, sí. Porque termina la peli termina con todo este número musical en el que nadie sabe si al final su banda es buena o no y él se pone a cantar y madre mía. Alta Fidelidad mola mucho. ¿De qué va Alta Fidelidad? Pues de un tipo llamado Rob que tiene una tienda de discos, ¿vale? Que está pasando por una ruptura. ¿Necesitáis saber más? Realmente no. Pero... Y además, probablemente lo único que necesitáis saber es que... la peli tiene un mensaje como muy fetichista hasta cierto punto de la cultura pop, pero quiero decir, vivimos en una sociedad, punto aparte, vivimos en una sociedad en la que eso está en plan a la carta todos los días. Los típicos, ya hablábamos de los típicos gatekeepers de la cultura pop, pues Rob Gordon es un snob de los vinilos y de la música. Y si no eres tan guay y no conoces tanta música como él, pues igual tu vida no vale tanto la pena. Por eso se ha rodeado él mismo en su tienda, la Championship Vinyl, de personas como él. Tan repulsivas como el personaje de Jack Black, ¿vale? Y tan inadecuadas como el personaje de Todd Luisio. Me parece que era Todd Luisio. Era Todd Luisio.
Sí. Que es un personaje encantador, es un tío súper tímido, súper cortado, tal, pero muy buena gente, y que se ve completamente anulado por la personalidad arrolladora de Jack Black, que es el otro empleado de la tienda.
Que son empleados de la tienda porque un día llegaron y no se fueron también.
Sí, sí, son de estos que están siempre pegados allí y ya los contrata, pues en fin, pues.
Es una película que tiene una banda sonora muy guay. Es una película que tiene un montaje muy, muy chulo. Está dirigida por Stephen Frears, que es un director muy bueno. Y tienes a John Cusack rompiendo la cuarta pared para contarte esta historia de rompimiento y reconciliación. ¿Quién sabe? Porque al final no te queda muy claro si Rob se reconcilia con su mujer, con la idea de el compromiso en general. Es un tipo al que el compromiso le repele. Y pasa por toda esta lista de exes que ha tenido, ¿no? Para saber dónde falló, cuál es su problema, si es que él tiene un problema. Y ves todo este desfile de historias de romance, unas muy distintas de otras, sobre cómo a este tío se le ha ido endureciendo y rompiendo cada vez más el corazón. Y es una peli que está muy guay, así que si podéis verla...
Muy chula. La novela es ambientada en Londres, la película la ambientan en Chicago.
En Chicago, sí. Sí.
Pero bueno, por lo demás, muy bien. A mí es que me gusta John Cusack, que es un tío que me hace gracia. Sí. Me encanta Jack Black, es de estas personas que puede salir y sonreír y yo ya me parto el culo, porque es un tío muy gracioso, por lo menos a mí me lo resulta. Y además me encanta la vena musical de Jack Black, yo soy muy seguidor de Tenacious D, de su grupo. Es un tío que verdaderamente canta muy bien, tiene una voz estupenda. Y ese final, cascándose ahí una versión de Marvin Gaye, es una cosa no apta para muchas voces blancas, ¿vale? Que sorprende bastante. Es muy divertida y para todos los que hemos sido muy frikis musicales, como en mi caso yo no he sido nunca fetichista del vinilo ni esas cosas, pero sí, pues todo esto que se comenta en la película sobre las cintas recopilatorias de canciones para rupturas sentimentales, canciones para no sé qué, canciones para no sé cuánto, cómo hacer una buena cinta recopilatoria, tal. Todas esas tonterías a mí me llegan al alma porque, bueno, son cosas que he vivido. Entonces, pues, es cosa que me gustó mucho la novela cuando la leí y me gustó mucho, mucho la peli. Está muy bien. Mención especial a la escena con Tim Robbins.
Sí.
Sí.
Cuando llega allí, que básicamente es un cliente de gilipollas. No, un cliente no, es un actual novio de una de sus ex, creo, o algo así. Bueno, sí. Hace de personaje sumamente gilipollas. Y bueno, pues toda esa imaginación que tiene John Cusack de cómo debería tratar con él y cómo debería partirle la cara, pero al final no lo hace. Pues... Esa escena es genial. Era una película muy, muy, muy recomendable. Yo me lo paso muy bien ahora.
Yo a eso suelo añadir que la novela me duró una tarde. O sea, la cogí en la biblioteca después de haber visto la película. Dije, yo tengo que leer este libro. Y la devoré. Y desde entonces, pues, fan y redento de Nick Horby. Me encanta Nick Horby. Y Fiebre en las gradas fue el segundo que me leí. Y también, bueno, ese ya me
llegó. Fiebre en las gradas está muy chulo. A mí me gustó más Alta Fidelidad porque mi pedrada es más la música. Claro. La tuya, que es más el deporte, pues te gustaría más Fiebre en las gradas.
Sí, no, pero es que con Alta Fidelidad la disfruté por varias razones. Aparte de por la música, que yo también tengo esa pedrada musical y lo de hacer cintas recopilatorias y tal. Sino también, bueno, pues... por otras razones que por las que digamos que me llegó el personaje y el libro. Pero Fiebre en las gradas me gustó porque tiene también ese enganche por el tema del deporte. Me gustó más Alta Fidelidad, de hecho, ¿eh? Pero Fiebre en las gradas está muy bien. Y es curioso porque luego se hizo una... lo diré, se hizo... tiene dos versiones cinematográficas. Una, que es un poco más adaptación del propio libro, con el trasfondo del Arsenal y todo eso. Y luego tiene otra que se hizo en Estados Unidos, que con Jimmy Fallon y con Drew Barrymore, que cambian el fútbol y el Arsenal por el béisbol y por los Boston Red Sox. Y como ya sabéis que a mí me encantan los Red Sox, y vuelvo a decir que Fenway Park es uno de los estadios más bonitos de la MLB, pues ahí voy a, por eso, solo por eso voy a recomendar también la película.
En América, en Estados Unidos, esto del hooliganismo no se practica mucho, ¿no?
No, pero como realmente al final la novela, más que el hooliganismo en sí, el darse de hostias, que bueno, que tiene su parte, pero más que eso, habla de la obsesión por un deporte y por un equipo, y eso la película, pues bueno, lo traslada con el tema de Jimmy Fallon diciendo, sí, yo soy una persona normal, pero es que comienza la primavera, y en primavera comienza el béisbol, y todo lo que se monta alrededor con el reparto de entradas y todas estas cosas. Y el decir, es que no puedo faltar este partido. Y estamos hablando de una temporada que son ciento y pico partidos. Y este señor, pues, quiere ir a todos los que pueda allí en Boston.
Pues sí. Yo también quiero destacar en Alta Fidelidad a Joan Cusack, que soy muy fan de los dos hermanos, de John y de Joan Cusack. Y es que me encanta porque los dos son buenos actores de comedia, que John Cusack ha hecho un poco de todo. Pero Joan Cusack me encanta porque siempre le dan papeles de un humor muy ácido. Ella suele ser muy ácida y me encanta.
Sí.
Así que ahí lo dejo. Esa película hay que verla.
No deja de hacer gracia, además, que en Alta Fidelidad no interpreta a su hermano, obviamente. Interpreta a la mejor amiga de su ex.
Sí.
Sí, sí, sí. Y claro, es la que al final le termina echando en cara todas las cosas aquellas por las que precisamente han roto, porque Rob Gordon no es un tío tan guay como creo.
Claro, no. Es que eso es lo que mola de la novela y de la peli, que tú al principio lo ves y el tío parece pues un tío muy majo, pero bueno, por lo que sea, pues le ha ido mal con sus relaciones, tal, pero luego te das cuenta de que no, que en realidad, pues como todo el mundo, no deja de ser un egoísta, ¿eh? y eso pues pasa factura en las relaciones, pero no, la película en ese aspecto te lo presenta muy bien. Pues te cae bien, es un tío majo, es un tío que, bueno, salvo su pedrada por la música y tal, pues parece medianamente normal. Pero luego te vas dando cuenta de que, bueno, no es que sea mala persona, es simplemente que es como casi todo el mundo, como somos casi todos, pues es una persona egoísta y eso pues te pasa factura.
Por cierto, que la Alta Fidelidad ha estrenado, creo que este año pasado, una serie de televisión. No sé qué tal le habrá ido, pero estoy viendo.
Le fue regulín. Le fue regulín. La serie se estrenó en Hulu, era una producción de Hulu. Y tenían Zoe Kravitz, digamos que era la prota, ¿no? De esta nueva serie. Tenías ahí el gender reversal.
Sí.
Pero... No sé, es que no me da para una serie. No sé qué han hecho con la historia, cómo la han estirado y tal, pero tampoco me da como para una serie, no sé.
Yo no lo tengo muy claro porque nunca la vi. Recuerdo que mi buen amigo Alberto Corona hizo un artículo sobre la relación de la novela a la película y luego el análisis de la serie. Yo me leí su análisis, pero en realidad me quedaron muy pocas ganas de visitar la serie. Y me parecía como lo que tú has dicho, un poco de estirar el chicle ya demasiado.
Yo por lo que estoy viendo tiene pinta de ser más una comedia romántica ambientada en Brooklyn, la tienda de discos y lo que les ocurre por ahí. Y respetando, bueno, pues el hecho de que, aunque ahora sea una mujer, que Rob, esta vez lo interpreta Zoe Kravitz, pues tiene una tienda de discos y está obsesionada con la música y con la cultura popular. Y con hacer tops 5 de cada cosa.
Sí, pero es que no.
Si yo encuentro los top 5 que hice cuando vi Alta Fidelidad, porque tenía muchos, sobre, por ejemplo, los del trabajo ideal, me echaría a llorar ahora mismo, sobre todo por el de trabajo ideal.
Bueno, oye chicos, que hora y media ya, ¿eh?
Hora y media, venga, va siendo hora de acabar con el tema, que hoy, como siempre, hemos interrumpido mucho a Charlie.
Pero él sabe a lo que viene.
Él sabe lo que viene y sigue viniendo.
Sí.
Bueno, pues oye, su pecado está su penitencia.
Y encima, cada vez que le decimos de cambiarle el día, él solícitamente nos dice que sí.
La verdad es que sí, y se lo agradecemos un montón. Se ha convertido aquí en la tercera pata del banco que hace que el podcast sea estable. Pues nada, Charlie, de verdad, muchísimas gracias, como siempre. Ya te queda poco, ¿eh? Ya creo que te quedan dos o tres semanitas más y chimpum.
Uf.
Ya luego te, luego te hacemos más. Un ERTE.
Ay, Dios.
Ay, que le da.
Ay.
En fin, pues nada, lo dicho, hasta la semana que viene, Charlie. Bueno, no, puede que antes.
Ahora hablaremos, pero rápido.
Eso es. Y nosotros, pues vámonos hoy, como siempre, con nuestra sección de Animando la Cuarentena con nuestro amigo Germán, que nos vuelve a traer cortos de animación muy chulos.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. Cerrando este círculo que inicié con Pingu en recomendaciones de cortos de animación con personajes pingüinos, les quiero hablar sobre una joya, verdadera joya, poco conocida de la animación. El corto se llama Esquimo. La realizadora, Julia Aronova, hizo este perfecto, y no me canso de decirlo, corto en el año 2004. Ella es de Moscú, es rusa, y cuando lo hizo tenía 16 años. 16 años, yo no lo puedo creer, es maravilloso. El corto trata sobre un pingüino que trabaja en el circo. Su trabajo en el circo es extradiegético, nosotros no lo vemos, sabemos que bueno, que como todo animal de circo está explotado, que no disfruta su situación, pero bueno, tiene una relación con su explotador, con el personaje que lo hace saltar entre fuego y hacer alguna pirueta, pues cordial, podríamos decir. En un momento, y les estoy contando lo que pasa porque es importante, lo felicita su empleador, digamos, su explotador, y le regala un helado. En el helado, el papel del helado lo cautiva y hace recordar a nuestro personaje principal, a este esquimo, a este pingüino, en su vida previa al circo, no sabemos si en el Polo Norte, en su casa. Lo hace viajar, rememorar, y el corto pasa de ser una pequeña anécdota, no sabemos bien qué está, a ser algo inolvidable. Realmente estoy muy feliz de recomendar este corto, Esquimo, porque es bellísimo. Se ven las costuras, la animación es algo tosca, los personajes están hechos de manera muy artesanal, pero es precioso. Como siempre, les voy a dejar el enlace para que vean esta magnífica obra de arte y espero que la disfruten. Hasta luego.
Bueno, pues ya está. La cuarentena está animada. Hemos echado el día. Pero antes de poder decir chimpún, Michael, hay que comentar los métodos de contacto, como siempre.
Pues adelante. Tenemos
arroba cuarentena days en Twitter. Díasdecuarentena@gmail.com. Por correo electrónico. Nos podéis visitar en díasdejuego.com/cuarentena para dejarnos ahí comentarios en el blog o para descargaros los programas o para ver los enlaces a las cosas gratis, etc, etc. Y bueno, en iVoox, en iTunes, donde quiera que nos escuchéis, nos podéis dejar un mensajito. Y ahora sí, Michael, ya podemos decir el chimpún, porque se ha acabado.
Chimpún. Hemos echado el día, hemos terminado el podcast, así que nada, chimpún y hasta mañana.
Chimpún. Adiós.